Algunas reflexiones sobre la fe. La fe no es meramente la adhesión intelectual a verdades fijadas en un libro. La fe del cristiano es ante todo el sí creo de cada uno en el encuentro personal con Cristo, que es Dios Hijo, el resucitado. Es un encuentro que se apoya en el testimonio de los apóstoles del Cristo resucitado. Plenitud de la revelación de Dios al hombre en la historia, según lo recibimos en las Escrituras y ha sido transmitido testimonialmente también por la Iglesia desde la época apostólica durante siglos con su tradición y magisterio hasta la actualidad. Entonces, la fe no es un conocimiento o saber evidente a la razón natural que se puede hallar en un libro o en otra tradición de sabiduría fundada en el hombre mismo y transmitida de manera meramente humana. Como bien sostiene Millán Puelles, afirmar que el contenido de la revelación al que asiente el entendimiento no es evidente no quiere decir que sea falso, irracional o absurdo. No. Sucede que no es evidentemente verdadero, pero tampoco evidentemente falso. Por supuesto, para nuestra pura razón natural. Escribe el profesor Carlos Cantero: para ayudar a la razón están los signos contenidos en la revelación. Un signo es una cosa que se ve y se toca, y que al verla y tocarla remite a otra cosa. Los signos convocan a la razón a descubrir el significado del que son portadores. ¿Cuáles son estos signos contenidos en la revelación con los que Dios ayuda a la razón humana? El más importante signo es que el infinito, el misterio insondable que hace todas las cosas, se hizo visible, cercano, y el hombre lo puede encontrar porque se encarnó. Dios se hizo hombre, Jesucristo. Y cita a Giussani, quien escribe: la revelación de Dios se inserta, pues, en el tiempo. La encarnación del Hijo de Dios permite ver realizada la síntesis definitiva que la mente humana, partiendo de sí misma, ni tan siquiera hubiera podido imaginar. El eterno entra en el tiempo. El todo se esconde en la parte y Dios asume el rostro del hombre. Hasta aquí la cita de Giussani, y continúa el profesor Carlos Cantero diciendo: el núcleo central de la fe cristiana es que un hombre que comía, que llevaba a cabo normalmente su existencia humana, dijo: yo soy vuestro destino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Antes de que existiese Abraham, yo soy. Objetivamente es el único caso de la historia en que un hombre se ha identificado sustancialmente con Dios. Cuando el sumo sacerdote que lo juzgaba lo interrogó diciendo: yo te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió: sí, tú lo has dicho. Continúa Cantero diciendo: los signos que Jesucristo ofrece a la razón humana para que lo reconozca como verdadero Dios son los milagros, los gestos y las palabras. Ante estos signos, los hombres pueden aceptar el significado del que son portadores o rechazarlo cerrando sus mentes y sus corazones. Jesús realizó gran cantidad de prodigios como curar leprosos, paralíticos, ciegos, sordos, multiplicar los panes y los peces, convertir el agua en vino, calmar el mar y la tempestad, resucitar muertos, develar los pensamientos y los sentimientos de personas con las que se encontraba, desenmascarar la hipocresía, proclamar la bienaventuranza de los justos, los sencillos y los pobres de espíritu, dirigirse con misericordia a las prostitutas y recaudadores, preferir a los pobres, los niños y los débiles de todo tipo, hablar con autoridad, anunciar el reino de Dios, afirmar que la persona humana más pequeña vale más que el mundo entero, etc. De todas las personas que presenciaron estos signos, algunas creyeron y otras no. Por ejemplo, ante la curación del ciego de nacimiento, narrada en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, los fariseos afirmaron que no era la misma persona, que un pecador como el ciego no podía enseñarles nada a ellos, que no puede ser algo de Dios porque la curación se hizo un sábado y eso estaba prohibido. Llamaron a los padres para corroborar si era la misma persona y multiplicaron excusas para finalmente negar lo sucedido y su significado. Mientras tanto, el ciego repetía una y otra vez: lo que yo sé es que antes no veía y ahora veo. Es decir, reconocía los hechos y abría su razón para sentir la condición divina de quien le devolvió la vista. Y así sucedió con los demás signos, milagros, gestos y palabras de Jesús. Algunos creían y otros no. Algunos tuvieron fe y otros no la tuvieron. Porque la fe es un asentimiento libre a la revelación en el que está implicada toda la persona, su razón, su voluntad libre, sus sentimientos, sus afectos. La fe entonces no anula la razón, sino que al contrario amplía sus horizontes, la convoca a plantearse nuevas preguntas, a indagar sobre asuntos que no estaban en sus consideraciones. Lo más racional ante un acontecimiento, ante un hecho imprevisto, ante algo que sucede y que se puede ver y tocar, pero que excede las medidas humanas, no es desecharlo como imposible o irracional, sino preguntarse: ¿quién es este hombre que tiene el poder de realizar semejantes prodigios? Así lo hicieron los primeros que tuvieron fe en Jesús y lo siguieron. ¿Quién es este hombre, se decían, que hasta el viento y el mar le obedecen? Se preguntaron después de haberlo visto calmar la tempestad que les estaba hundiendo su barca. Hay dos modos de entender la razón. El primero de ellos sostiene que la razón es la medida de la realidad y, por lo tanto, todo aquello que excede estas medidas, que sobrepasa los cálculos y previsiones humanas, lo que no puede ser clasificado o interpretado por los criterios preexistentes, debe ser desechado, considerado irracional, inaceptable, absurdo, imposible. Se trata de un uso reductivo de la razón, que al presentársele un imprevisto que no estaba en sus cálculos, lo rechaza. Y como la fe cristiana afirma algo inaudito, absolutamente imprevisible, que excede por todas partes en las medidas humanas, la razón autosuficiente la considera irracional. Pero el otro modo es entender a la razón como apertura a la realidad, como capacidad de aceptarla y de afirmarla en la totalidad de sus factores. Así la comprendía, por ejemplo, el gran matemático y filósofo moderno Blas Pascal, al afirmar que el acto supremo de la razón está en reconocer que existe una gran cantidad de cosas que nos sobrepasan. Hasta aquí lo que dice Carlos Cantero. Y por otro lado, me gustaría finalizar con algunas palabras del filósofo contemporáneo Jacques Maritain, que en su libro Ciencia y Sabiduría distingue dos tipos de sabiduría. Una es la sabiduría griega, y al respecto dice que es una sabiduría de hombre, una sabiduría de razón, que es la propiamente filosófica. Ahora bien, no es una sabiduría de filósofos que quiere ser una sabiduría de salvación, sino una sabiduría de filósofos que se constituye en su orden propio, en su línea propia de obra perfecta de la razón. Pero aquí ya no se trata de una sabiduría de la salvación y de la santidad, de la vida eterna. Es una sabiduría de aquí abajo, una sabiduría de la tierra. No digo una sabiduría racionalista, sino una sabiduría racional y orientada hacia lo creado. Pero existe en la antigüedad otra sabiduría, que es la de Moisés y de los profetas, la sabiduría del Antiguo Testamento. Es una sabiduría de salvación y de santidad, de liberación y de libertad, de vida eterna. Pero a diferencia de una tercera sabiduría, que es la hindú, el hombre no asciende hasta ella mediante su esfuerzo. El corazón de Israel sabe que ningún esfuerzo de ascetismo o de mística podrá reforzar a esta sabiduría. Ella debe darse, ella misma debe descender y romper las puertas del cielo. Y en este punto radica la señal propia de la verdadera sabiduría de vida eterna. Puesto que se trata de penetrar en las profundidades de Dios, ¿cómo podría concebirse siquiera esto si no procediese del mismo Dios la iniciativa de un don gratuito? Es decir, se está refiriendo a la revelación. Hasta aquí meditén. Decimos entonces que esta sabiduría, cabe aclarar, supone entonces la fe. Y como puede apreciarse, se desarrolla en la historia del pueblo judío según el Antiguo Testamento, pero continúa y llega a su plenitud en el Nuevo Testamento con Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, que se abaja, que se encarna asumiendo la naturaleza humana sin menoscabo de su naturaleza divina.